Hay founders tech menos privilegiados. Estos son emprendedores de tecnología provenientes de entornos menos privilegiados que superan barreras únicas como acceso limitado a educación de alta calidad, capital inicial y redes profesionales para lanzar y escalar startups exitosas. A pesar de los desafíos, su tenacidad, capacidad para innovar con recursos limitados y compromisos para mejorar el mundo a través de la tecnología que los distingue. Las desigualdades en el sector de la tecnología son una realidad con la cual todos tenemos que lidiar día a día. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Moli Tech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Y bueno, pues en este episodio tengo una super invitada. Ella es Daniela Primera. Ella es emigrante venezolana, dos veces founder y desde hace 7 años, Fixer and Fundraiser Manager para startups y empresas tradicionales lideradas por fundadores subestimados con alto potencial de desarrollo y crecimiento que desean levantar capital en Latam, Estados Unidos, Europa. Entonces, pues yo llegué aquí, Daniela, por un tuit polémico que pusiste, pero bienvenida, ¿cómo estás? Me gusta mucho tu bio corta, ¿eh?
Gracias, Mariano, por la invitación. Muy emocionada por participar acá. Me gusta mucho tu podcast. Ayer justo estaba escuchando un capítulo que me encantó muchísimo y me emocioné y generé muchas expectativas por estar acá. Entonces, muchas gracias por el espacio.
Ah, pues espero cumplir las expectativas y espero que pues nos platiques muchísimo más de este tema que a mí me llama muchísimo la atención. Yo creo que yo y muchas personas que trabajamos en tech queremos ser founders o son founders frustrados. La mayoría, pues sí, tienen menos privilegios que muchos de los que pues salen todo el tiempo en el 30 menos 30 y cosas así. Pero voy a dar una introducción, la cual le he estado pidiendo a ChatGPT que me dé 3 ventajas y 3 desventajas para ser un founder menos privilegiado. Y las 3 ventajas que dice, la primera es resiliencia y adaptabilidad. Los founders menos privilegiados suelen ser increíblemente resistentes y adaptables, habiendo superado dificultades personales y profesionales a lo largo de su vida. Esta resiliencia puede ser de gran valor en el mundo de las startups. Número 2 de ventaja, perspectiva única. Aquellos con antecedentes menos privilegiados a menudo tienen una perspectiva única y valiosa que pueden aplicar a su negocio. Puede identificar problemas y oportunidades que otros podrían pasar por alto. Número 3 de ventaja, potencial para generar cambio social. Al tener un trasfondo menos privilegiado, estos fundadores pueden sentirse motivados para generar un impacto social positivo a través de sus startups. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, pues la número 1, acceso limitado a recursos. Los fundadores menos privilegiados a menudo tienen acceso limitado a recursos clave como capital inicial, educación de alta calidad y redes de contactos profesionales, lo que hace que sea más difícil para ellos lanzar y escalar sus empresas. Número 2, desventaja, obstáculos sistémicos. La discriminación y los prejuicios pueden jugar un papel en la dificultad que enfrentan estos fundadores. Esto puede ser especialmente cierto en el sector tecnológico, que ha sido criticado por falta de diversidad e inclusión. Y número 3, desventaja, presión adicional. Los emprendedores menos privilegiados pueden enfrentar una presión adicional al intentar construir un negocio exitoso. Esta presión puede provenir de su comunidad, de la necesidad de tener éxito para mejorar su situación socioeconómica o de la necesidad de demostrar su valía en una industria que a menudo favorece a aquellos con más recursos y conexiones. ¿Cómo ves esta intro al tema, Daniela? ¿Te hace sentido?
Me encanta. Creo que es muy cierta. Creo que tengo unos 7 años trabajando con founders subestimados, pero quiero hacer como un paréntesis muy importante acá, porque para mí subestimado es justamente esa falta de acceso a network, quizás el no haber estudiado en esas escuelas de negocio.
Claro.
De negocios, ya sabes, como de alto prestigio, les dicen, ¿no?
Sí.
Yo no vengo de una escuela de alto prestigio, pero yo a su vez no considero que sea una founder, no soy una founder élite, porque no, reitero, porque no vengo de esas, pero a su vez no sé si soy subestimada, porque crecí en un entorno como muy fértil para desarrollarme como emprendedora. Creo que desde que soy una niña jugaba que tenía una empresa Y mi padre tenía como 7 años y me recreó una oficina en mi casa.
¡Wow!
Increíble, me encantó porque me llevó, él se lo tomó muy en serio. Mis padres eran los ejecutivos de empresas y mi padre sí, trabajaba...
la frivolidad no me está permitiendo...
Mira, ah.
Siri dice, la frivolidad no te deja no, concentrarte, Siri. Daniela.
Mis padres trabajaban en dos altos ejecutivos de empresas. Mi padre era director de operaciones de una empresa de transporte y vengo de esa industria, emprendí en esa industria. Y mi madre le encanta la moda y aunque trabajaba en una empresa como Sodexo Paz, le encanta la moda y vengo de tener una empresa de textiles. Entonces mis padres como que me formaron, digamos, me amoldaron. Y no sé si eso precisamente me hace una persona subestimada, porque cuando obviamente abrí mis empresas, en la segunda al menos recibí funding de amigos. Mm. Ayer puse también, vi un tweet que decía, ¿qué clase de amigos crees que tengo, ¿verdad? Inversionistas, y me mandas a pedirles $500,000. Y eso literal creo que me dio un golpe de realidad fuerte ayer. Uh-huh. Que dije, es cierto, yo no tuve esas penumbras, no pasé por esas penumbras de ser founder. Y a su vez, ¿cómo resolvía mi parte comercial inicialmente? Evidentemente con mi propia red de contactos. Eran mis amigos, gente que me conocía, siempre he sido una persona altamente conectada. Entonces, literal, dije... wow, qué diferencia hay en el destino, ¿no? Que puede tener un founder que no viene de todo este entorno, sino simplemente dice un día, yo quiero emprender, yo puedo hacerlo, a un founder que tiene todas las herramientas o los recursos ilimitados, digamos, ¿no? La diferencia de tener recursos prácticamente ilimitados, que no es exactamente así, pero sí son entornos totalmente diferentes. Entonces, pues sí, hace diferencia en el desenlace y en el destino o en el éxito que pueda tener esa persona. Eso sí, en todas las cosas.
Esta mañana yo lo reflexionaba antes de entrar a este podcast, Daniela, y reflexionaba el tema del privilegio, ¿no? Y decía, a lo mejor la gente ya desde ahí cancela el podcast por hablar de estos temas wokes o no sé qué términos le ponen. Yo decía, yo reflexiono mucho, ¿no?, sobre el tema del privilegio y dije, bueno, yo no soy, pues, tal vez me podría decir yo semi-privilegiado, ¿no? O sea, un poco como tú dices, o sea, vengo de una cierta educación o cierto nivel familiar, pero tampoco vengo de una educación de élite, ¿no? Tampoco, en los privilegios hay niveles, ¿no? Y parece que conforme más abajo estás, a lo mejor no ves todos los niveles que hay arriba de ti. Y viceversa, ¿no? Conforme estás arriba, tampoco ves todos los niveles que hay abajo de ti, ¿no? Es difícil. Ves nada más unos pocos para arriba, unos pocos para abajo, dependiendo de dónde estés. Yo lo recuerdo que alguna vez platicaba con un founder y me decía, él vivía a las afueras de, vivía porque ya se mudó de ahí, a las afueras de Los Ángeles, tenía un Lamborghini en su cochera, una camioneta Mercedes-Benz para su esposa, y yo me decía, yo no soy rico, rico. Ricos, ricos, los que andan en helicóptero todo el día y así. Entonces yo decía, no, pues, ok, sí, pues no es rico, rico, ¿no? O sea, para mí eso ya ¿no? Es muy rico, pero bueno, volvemos al punto del privilegio y de los niveles, ¿no? Entonces, pues sí, es muy interesante hablar. Y yo creo que por ahí va a ir también esto, ¿no? O sea, no vamos a tampoco... entrar a lo mejor a temas mucho de nivel socioeconómico, pero sí de que los privilegios pues tienen que ver con el ambiente en el que convives, ¿no?
Es correcto. Hay estudios socioeconómicos sobre eso. Me gusta mucho la sociología. Tengo una amiga que es socióloga mexicana y de la UNAM y me ha enseñado muchísimo a entender también mucho este entorno, porque creo que desafortunadamente hay un entorno de pobreza muy complejo en México que es bastante diferente a los demás países de la región, evidentemente sacando Centroamérica. Y aún así, pues todavía me cuesta, ¿no? Aunque una persona me explique el contexto que hace que este entorno sea así, y aún me cuesta porque digo, creo que en mis emigraciones, la primera vez que conocí a founders o a emprendedores tan innovadores y tan creativos fue en este país. Siempre digo a la gente, pues, México, ya estoy por irme, digamos. Ya tengo 7 años acá, ya estoy por irme y quiero tocar otros mercados de manera más presencial, digamos.
Sí.
Y me preguntan mucho, ¿no? ¿Qué aprendiste de ese mercado? Me lo pregunta mi director de UK, que todavía soy asset de Angel Investment Network, llevo la red de inversión de toda la región. Y todavía me preguntan, ¿no? Me dicen, quiero, apenas te mudes a Europa, tienes que venir, tenemos que platicar, sí. nos tienes que enseñar todo lo que aprendiste en América. Entonces yo digo, ¡ah, wow! Y justo siempre les digo, tengo mucho que hablar de mi experiencia acá, porque son increíblemente innovadores, creativos, sí. resolutivos los mexicanos. Nunca había sí. visto eso. Ni en los founders, y he tenido founders y tengo founders de muchos países porque soy cross-border y nunca, no lo veo en los europeos, he trabajado con americanos, no lo veo en los americanos. Los americanos son muy innovadores, pero no, también ideas increíbles, ¿verdad? Que, bueno, creo que quizás, no sé si podríamos estar al mismo nivel, pero se le sumo más carga a los mexicanos o más, no logro, porque los americanos también tienen una situación de pobreza un poco extraña.
Sí.
Pero acá la supervivencia hace que piensen y resuelvan las cosas de una manera totalmente diferente. Los estadounidenses, hay muchas soluciones que dices, wow, ahí sí te puedes encontrar todo inventado, todo lo han hecho. Hasta automatizar
todo lo han comercializado.
Un carrito de la calle sí. de café, que de verdad son. Hay una startup que me encanta. No soy tan fan del café, pero es esas industrias que nunca cambia. La gente siempre le va a gustar el café.
Sí.
Y de repente vi la startup, me la compartieron, no sé por qué. Me dicen, mira esto. Y mientras vas caminando al carrito, que es como un carrito de la calle, me dice la persona mexicana, me estaba explicando. Es como un carrito de la calle, mientras yo voy caminando, ahí voy pidiendo mi café, mis cosas, y la gente le parecía súper innovador eso por el tema del tiempo. Sabes que los gringos son obsesivos, los estadounidenses, con el tiempo y cómo lo aprovechan. Pero acá dices, oh my God, ¿cómo se te ocurrió eso? Entonces ya te explicas, no, porque me pasó esto, esto y esto, y dices, claro. Y haces y ves claramente ese founder market fit, ¿no? Que es cuando es ese emprendedor o ese founder es natural que resuelva esto, ¿no? Lo vive, lo siente, lo empatiza. Entonces, pero sí, eso también, te digo, es una ventaja para los ciertos, los subestimados, ¿no? Porque están detrás del telón. A mí no me gustan esos founders que están en ese reflector, en ese todo. Yo digo, ¿en qué momento trabajan? pero sí, esa es la opinión que tengo y con esa linda percepción me voy de este país. 100%.
Está bueno. Oye, te trajo este podcast un tuit polémico que pusiste sobre el podcast de Oso Traba, ¿no? Y decía, escuchaba el podcast de Oso Traba y solo puedo concluir que, uno, la mayoría de las entrevistas son con personas muy privilegiadas, dos, formados en el extranjero o en escuelas de autoprestigio, tres, estatus social 500, con un network poderoso con liquidez. Sí, éxito natural, ¿no? Y es que ese podcast, ese y otros podcasts muy similares en su formato, ¿no? Se han vuelto el meme de los podcasts, que a lo mejor algunos podcasts puede que nos quieran encasillar ahí, yo personalmente no lo pienso, pero sobre qué difícil, no, es que ese día no tuve gasolina para el Lamborghini, no manches, ¿y qué hiciste? No, pues le tuve que hablar a mi chofer que viniera por mí, o sea, ¿sí sabes? No, ¿cómo crees? No, es en serio, ¿sí sabes? Se ha vuelto un poco de eso, y yo por eso te quería traer aquí, ¿no? No sé, ¿tienes tú alguna historia o algo que nos puedas platicar sobre tu experiencia con founders menos privilegiados, Daniela? ¿Dónde están? ¿Quién los encuentra?
Mira, Los founders, quédate con esto siempre, los founders subestimados, o me preguntaste por los subestimados o por los privilegiados, los subestimados, ¿correcto?
Sí, por los subestimados, sí.
Mira, los founders subestimados son la regla, no la excepción, ¿ok? Todos, la mayoría, te lo juro. He trabajado más de 220 casos en mi carrera y literal son la regla, casi todos. Es muy, estas personas que llamamos founders, élite, estas personas levantan capital con un word, ¿no? Estas personas levantan capital con solo decirle a alguien, estoy haciendo esto, apóyame. Ayer lo estaba platicando por un caso que estoy viendo y me pareció, me dice, ya estoy cerrando la ronda, ¿no? Y digo, ¿cómo? La semana pasada estabas nada. Y me dice, sí, sí, ya platiqué unos teléfonos, está, está. Y yo, wow. Y dije, wow. Y pensé en todos mis demás clientes ahora, que tengo founders ahorita increíbles, un portafolio encantador. Muchos fondos me están buscando ahorita por mi portafolio. Y varios, muchos, varios. Y justo dije, qué complejo, ¿no? A ellos, que son empresas que para mí sí valen la pena, que para mí sí merecen ser fondeadas. No es que los otros no, ojo. Pero no son personas que realmente estén resolviendo un problema, sino están cubriendo una necesidad. Y en Latinoamérica, como sabes, hay muchos problemas. Entonces dije, no me generó enojo, porque me encanta que les vaya bien. Pero sí dije, qué injusto. Porque esta gente ni se prepara, ni es tan sofisticada. Porque si no, un día se lo pregunté a uno, ¿y qué carrizo fue lo que aprendiste en Harvard? Porque no entiendo de qué me estás preguntando. Y me dice, Daniela, ahí no te enseñan eso que tú crees, por Dios. Mi MBA es de otra cosa. Y yo, ah, ok. Pero dices, okay, ¿para qué estudias eso? Más que todo para el network, ya sabes. Y yo, wow. Y dices, qué injusto, porque tengo estas empresas que sé que correctamente fondeadas pueden ser una locura. Son founders que no es su primer rodeo. Son founders que son muy orientados a procesos, a resolver, a entender. Y hay otra característica muy particular de mis founders, y es que no son muchachos jóvenes. Yo creo que siempre, por lo general, yo soy la más chiquita de todos. Tengo 35 años y soy, por lo general, la más chiquita. Ahorita me dice un founder, Daniela, ya tengo casi 50 años, por favor. Entonces, por eso yo pocas veces los llamo muy founders y no emprendedores, porque la mayoría son empresarios. Y eso es una naturaleza muy particular de mi portafolio, que son empresarios. Y aún así, se siguen considerando subestimados porque no tienen acceso a nuestras redes. Y eso de oso, escuché unos 6 capítulos, 7 capítulos, de hecho.
Qué resiliente eres.
Y no, estaba muy enferma, tenía COVID. Entonces, okay, me sentía tan agotada y tan cansada que no trabajé y me dijo, voy a ponerme a escuchar podcast, ¿no? Y lo escuchaba, las conversaciones y esto, y decía, y yo conozco gente que lo admira muchísimo.
Claro.
Y son muchísimo. Gente que no estás, realmente no se puede identificar con eso. Dice, en mi vida he hecho eso, pero lo puedo lograr. Ah, dije, claro, su contenido es aspiracional. Pues ahorita sí. Volví a lanzar lo de los retos de 5 de la mañana. Y un día otra persona que lo compró me muestra el grupo y me dice, mira esto. Todo, multiplica lo que ha ganado esta persona con esta tontería. Y dije, oh my God, este hombre está enriqueciéndose con estos discursos aspiracionales. Y es un pinche genio, me encanta. Pero no tengo nada contra él, no lo conozco. Una vez fui a un evento buscando conocerlo, porque creo que uno puede juzgar, y eso claro, es algo que se lo aclaré a mucha gente que respondió y se enojó. Le dije, yo no emití una opinión, y todos tenemos derecho a opinar. Pero, pues, sorry, los que yo escuché empezaron a mandarme. Literal, ve este capítulo, escucha este capítulo, este no es de gente privilegiada, este sí. Y uno que me mandaron, una de las personas de las primeras que respondió el tweet, dice, este no es de privilegiados. Y empieza el invitado diciendo, estaba por allá en mi pueblo y estábamos en el club más prestigioso del pueblo. Y ahí sí. Es donde siempre estaba mi familia. ¡Güey, no mames! Entonces, me
diciendo, reality pero, check. Sí.
Generó muchas visualizaciones. Fue uno de mis tweets más polémicos, porque de verdad la gente se sintió un poquito. Pero bueno, qué desafortunado que lo tomaron así, porque nos respeto a todos, somos muchos los que participamos en esta industria. En estos días también hice un chiste de Charlton por un estadounidense, imagínate. O sea, yo no tengo, no es personal, no se lo pueden tomar personal, por favor.
Oye, Daniela, ¿pero no consideras que a lo mejor como founder tienes que balancear de cierta forma la aspiración y la realidad? O sea, de cierta forma también es una automotivación, no sé. Y yo este personaje de oso tampoco lo conozco. Me empezó a salir de pronto en el feed de Twitter. Creo que vino a llenar el hueco que dejó otro personaje que ahorita ya hasta se me olvidó su nombre, que usaba como unos sacos un poco extravagantes. El otro personaje como muy pelón. Creo que también ha empezado a llegar más contenido aspiracional a México, que es muy común en Estados Unidos, en Europa. O sea, yo incluso me atrevería a decir que la cantidad de dinero que hace Oso es esta miniatura versus un montón de dinero que se hace a lo mejor un influencer en Estados Unidos con a lo mejor la mitad de seguidores, pero no sé, o sea, ni siquiera siendo uno de los top, pues. O sea, todavía ese es un segmento que de cierta forma a mí me llama la atención cómo se explota. No es algo que a mí me guste, no es algo que yo consuma. O sea, puedes, y también es algo que a veces cuando sacas de contexto, ¿no? Cuando agarras y dices, bueno, es que si escuchas este clip de 30 segundos de Oso, piensas, y por poner, ya le cargué mucho, piensas que es una persona increíble, pero cuando lo analizas con horas y horas de contenido, pues lo sacaste de contexto a lo mejor a veces algo de valor en muchísimo contenido que a lo mejor no da valor, ¿no? Y a los founders les encanta hablar. Yo también he estado intentando hacer ese tipo de contenido, pero digo, a la gente que tiene logros, le encanta hablar. O sea, le encanta presumir, es parte de, pues, ¿a quién no le va a gustar hablar de sus logros enfrente de otra persona exitosa y que le diga, ay, qué buen trabajo, ¿no? O sea,
¿te parece, tienes esa percepción de que la gente, bueno, sí, tienes esa opinión ya, eso es un juicio que te formaste? Yo no tengo esa percepción, fíjate.
Ok.
Sí, las personas que he conocido, yo no soy así. Yo soy súper penosa. La gente querrá decir, no, Daniela habla mucho, pero como hablo mucho de que quiero saber qué te está pasando y qué le pasa a tu empresa, cuéntame, qué problemas tienes, etcétera. Pero no de que...
Es muy curiosa.
De ser muy egocéntrica, creo que antes lo era, antes de mis 25 años. Porque sí, ya imagínate, a los 19 años tenía una empresa, a los 20 era proveedora del gobierno. Y no siendo chavista, ni siquiera formando parte de esos círculos. Soy una persona de centro, pero en ese momento, de hecho, era una persona de extrema derecha, digamos. Era mi ideología, mi familia es de derecha. Y yo era proveedora del gobierno y no era chavista. Entonces, después tuve mi segunda empresa a los 21 años. Me dieron un crédito increíble. Le pedí plata al banco. Y todas esas cosas me dañaron mi cabecita. Porque decía... He logrado, a la gente le dan tarjeta de crédito a los 25 años en Venezuela. Y tú tienes un crédito microempresarial a los 22 años. Y eso me llenó mi cabeza de ego, de que, pero evidentemente ignorando mis privilegios, ignorando lo que significa mi apellido. Entonces, era como que, yo antes era muy así, hablaba yo. Y después, que ese es ahí donde viene mi nueva prerrogativa.
Okay.
He reflexionado, escuchando evidentemente las historias de otros founders y de inversionistas que me dicen, oye, no, reflexiona, ¿no? Casi que viniste y casi que, no, tenías casi todo hecho y tu familia te ayudó y tu apellido y todo eso. Eso es un privilegio. Por eso le decía a la gente, yo no critiqué ese tweet de que me lo quisieron decir que yo era envidiosa. Y yo, no, yo también soy privilegiada, olvídalo, no. Pero es lo que tú dices. La mayoría de las personas realmente que lo escuchan, van a lograr eso, que esas personas de que los de Cinépolis, ¡ay, por favor! Pues no, sí. Es que la familia, tú sabes que todo el dinero, eso no va a pasar. Y le digo a la gente, y no es por un tema de injusticia o no, sino que, perdón, ya eso son familias, que eso es un tema de muchos años, generacional. Eso es otro contexto,
sí.
¿No? Ya nosotros somos otra generación que vamos a lograr otras cosas. Y creo que lo que sí me molesta de ese contenido, que no, Oso no es el único, hay no, muchísimos, es que dices...
Hay peores.
La gente, te pones a llenar la cabeza de bullshit a la gente para darle ese motorcito de ganas, o no sé, pero la gente realmente puede lograr eso y va a llegar a tener eso.
Claro.
No lo sé. Pero digo, igual a las personas que lo siguen, creo que les gusta muchísimo, les aporta mucho valor. Y si consideran eso, pues genial que exista este tipo de contenido. No tengo nada contra él, te digo. Me da muy igual. Hace poco también Alfonso, el de Poncho, el de Nauco. Ah,
sí.
Y tú como que quieres que me vaya mal. Y yo, güey, yo ni te conozco. ¿Quién eres? No te topo. Y un día nos cruzamos en comentarios. Porque yo estaba hablando de Investo y él se hizo un tuit burlándose de mí. Y yo como que este niñito que tiene ni idea, hasta los primeros inversionistas de Investo los conozco, de que están en un WhatsApp, hola amigo, ¿cómo estás? Y digo, esta gente, este niño, lo que es hablar sin saber, ¿no? Y digo, ah, qué atrevidos son. Pero por eso fue que me meto con él ya, porque te metiste en una guerra que no era tuya, querido. Estábamos hablando de inversionistas y vienes a defender a Romo. Por Dios, ¿qué es eso? Entonces, y ahí también polémica. La gente se siente muchísimo. ¿Eres mexicano, Mariano?
Yo sí soy.
No, ¿qué opinión te merece eso? Que acá la gente es muy adversa a escuchar comentarios, críticas, etcétera. Y me parece raro.
A mí me parece normal, ¿no? Tal vez porque vivo aquí, porque soy de aquí. Creo que en general la gente está muy a la defensiva, ¿no? Especialmente en Twitter, incluso en Tech Twitter, Latam, México y Estados Unidos, está muy a la defensiva. Sí he visto mucho este tema, por ejemplo, con Poncho, ¿no? Lo he visto últimamente creando contenido así. Creo que yo también alguna vez ahí medio me enredé con él. Sin querer, y ya ni lo recuerdo, la verdad es que no es tampoco algo que me llame la atención, pero sí nos prende mucho, y la verdad es que algo que olvidamos a veces, y tú lo acabas de mencionar tantito, como mexicanos es, el mundo es bien chiquito, ¿no? Y el networking es bien chiquito y nos conocemos muy rápido, ¿no? A mí incluso este podcast me ha hecho networking, pues muy en corto, ¿no? Hoy ya tú vas a tener mi teléfono y así, y cualquier cosa que haga, pues un día me la puedes, recordar, etcétera, ¿no? Entonces, no tenemos que olvidar que, pues, no tenemos que hablar tan mal de nosotros, y es una cosa que a veces también pasa mucho en México, ¿no? No nos gusta ver el éxito de los demás, a lo mejor porque muchas veces el dinero en México se ha hecho a través de corrupción o de amigazos, etcétera, a lo mejor un poco diferente a Estados Unidos, ¿no? Que poníamos a mejor ejemplo, que también pasa, ¿no? Pero, pues, hay más historias, tal vez, de éxito. Y por ahí, en un podcast, yo escuchaba a la founder de Endeavor, ¿no? Que platicaba con Reid Hoffman en Masters of Scale, que ella platicaba, y ese cachito, estoy buscando la edición sin editar, porque ella platica cuando vino a México y dice, me senté yo con Slim, con un montón de gente bien importante, y me dijeron, ¿por qué no salen emprendedores de México, no? Y yo les dije, pues porque ustedes controlan, el dinero viene de las familias y las familias solamente ayudan a los amigos de las familias y no ayudan a los demás, ¿no? Entonces, tienen ustedes un montón de talento que está siendo desaprovechado, y de nada sirve que le tengan, ellos me comparaban a México con Chile, ¿no? Decían, es que en Chile están saliendo muchísimos, en aquellos tiempos muchísimas empresas, muchísimo dinero, Chile estaba creciendo por encima de México y decían, queremos que algo así pase en México. Y decía, pues ustedes tienen que empezar a romper esas cadenas y esos vínculos que por tantos años han creado en el sentido de solamente ayudarse a sí mismo, ¿no?
Y eso no sé que ambos países son de los países con las sociedades más estratificadas, ¿no? Igual Colombia, ¿no? Son países que pues ponen muros entre una colonia y una colonia rica. Entonces, imagínate eso. Y además, te voy a comentar mi opinión brevemente sobre esa realidad que vi acá. Que siempre le digo a los mexicanos, tienen que ser un poco más nobles con ustedes mismos. Sí. Porque quizás si emigraran para Sudamérica, posiblemente van a ver que esto es una realidad regional, ¿no?
Claro.
Y una vez lo escuché en un estudio que decía, era un estudio de UK, que decía que a los amigos les gustaba que a uno le fuera bien, pero no mejor que a ellos. Entonces creo que ya es un tema más biológico, no sé, la conducta humana, que son así. Pero particularmente el caso de México es, así lo veo yo, ojo, esto es una opinión, disclaimer, ¿no? Esto es mi opinión. Siento que hay tanta desigualdad, hay tanta falta de oportunidades y hay tanto canibalismo empresarial que la gente no quiere que el otro suba porque le cuesta, porque ya yo subí, entonces a mí me costó, entonces tú no vas a subir. Y a la gente le cuesta percibir, ver a otras personas surgir en este país. Y lo veo más en el tema empresarial y en la industria en la que estoy. Mucho egoísmo, mucho no es mío, no es tuyo, ¿no? Si no es mío, no es tuyo. Es como que relájense, hay chance para todos. Para mí siempre he pensado eso, que competidores. Ayer estaba platicando con un founder sobre eso. Me dijo, pero mira el tamaño del mercado. Y literal le dije, yo confío en ti. Pero cuando estés, mira, él me dice el mercado, ya me acordé. El mercado lo parece pequeño. Y le dije, cuando estés facturando 10 millones de dólares mensuales, me vas a decir si el mercado es pequeño o no. Pero antes de que llegues a eso, eso no debería preocuparte. Ni a ti, ni a ningún inversionista que te evalúe. Siempre tenemos que, es algo que me encanta hacer, ayudarlos en las narrativas y a controlar sus propias narrativas de sus business case y de sus historias. Porque siempre dejan que los inversionistas los increpen. Y la mayoría de los inversionistas no han sido founders. Entonces se ponen en que el mercado, ahora en Estados Unidos vamos hablando de que si no estás en un TAM de 5 a 10 billones,
no vas a ser un unicornio.
Un caso de negocio para ellos. Y digo, ay señor, por Dios, todas esas empresitas se quedan facturando 300 mil, 500 mil, $1 million y ya. Y el mercado, estamos hablando que es de 1 billion, 2 billions, no me importa que si es de 10 o de 5, no, con uno basta, ya. Porque ni siquiera logran, es lo que lo acabas de decir, el mercado está tan controlado por ciertas manos que al final el market share que puedas agarrar no es tanto, además. Y eso es otra cosa, el market share, cómo están controladas las industrias, eso es otra cosa. Pero bueno, es la percepción que yo tengo de este país, básicamente. Que es muy particular, la gente dice, pero estás en México, hablas español. Y yo, pero es que no es un tema de idioma, le digo a la gente, es un tema cultural.
Sí.
Esta gente es otro tipo de gente, pero estamos en Latinoamérica. Y hay muchas cosas que siempre es que los mexicanos somos así. Es que los mexicanos, y yo digo, si tú hubieses emigrado alguna vez en tu vida,
verías que
te darías cuenta que no son los mexicanos y que así es la gente, ¿no? Pero bueno.
Esto me motiva a otra pregunta que le hice, por ahí tuve a, se me olvidó su nombre, ahorita te lo digo, a un angel investor, José, se me olvidó su nombre.
Creo que vi que tenías un investor allí, sí.
Ajá, bueno, le preguntaba yo, si últimamente a lo mejor en Tech Twitter yo he estado viendo, bueno, en Twitter, he estado X, ya, no sé, en X he estado viendo que llegan muchos fondos, muchos inversionistas de Estados Unidos que quieren empezar a dejar dinero en la región, ¿no? Precisamente los veo mucho en México porque es mi círculo. Y creo que muchos de los retos con los que a veces se topan es el tema cultural, ¿no? De que no es lo mismo, primero las introducciones, que te conozcan, que confíen en ti, que sigan los procesos que estás acostumbrado. Él me decía que, pues, que cada quien era un poco diferente, ¿no? Pero tú sí piensas que el tema cultural sí cambia. Digo, en este caso José, pues él es mexicano, ¿no? Pero
por supuesto. Hay dinámicas y reglas básicas de mercado que todos tienen que saber. Y pues los extranjeros, europeos o estadounidenses, no lo entienden. Hay muchas cosas de que tú, como latino, ves y dices, ah, esto es mentira, o esto no está, o esta gente me está mintiendo de alguna manera, caca, o están ocultando información, eso es imposible. Y creo que eso ahí me gusta, gracias por la pregunta, solo le voy a dar un consejo a la gente, y es que lean la ley, ¿no? El marco regulatorio, entiendan hasta las leyes de tránsito, entiendan todo. Yo soy ese tipo de inversionista que necesito entender todo, el overview de la situación legal, financiero. Y como tengo esa perspectiva de founder, es evidente que cuando hay muchas veces que veo cosas y digo, no, eso no lo vas a lograr, o eso no es, eso es mentira, y eso es mentira porque la ley te impide que hagas esto, porque para esto necesitas una licencia, porque si algo te pasa, vamos a perder la inversión por esto, por esto, por esto. Entonces, como que todas esas cosas, si no comprendes, no va a haber. Y no es un tema de confianza, porque dices, no, es confianza. No, mira, yo creo que en los negocios, o sea, no están, yo confío, no, yo recomendaría que no confiaran. Siempre le recomendaría a los inversionistas, sí, pero es confianza. Mira, sí, tengo un feeling de que esa persona es honesta. Sí, de que esa persona no va a robarte, no va a estafarte. Pero quizás que esa persona te vaya a contar todos los errores y que todas esas cosas quizás no va a pasar. Entonces dejemos de ser un poco inocentes en eso. Y sí, pues entendamos que confianza, pero también hay unas dinámicas de mercado macroeconómicas también, digamos, macro y micro, que obviamente los inversionistas extranjeros no la van a pillar. Y claro, no la pillan en muchos años. Entonces, sí, el tema cultural es muy complejo y eso también hace que se ahuyente la inversión de la región.
Oye, regresando tantito al tema de los menos privilegiados, ¿cómo puede abrirse camino un founder con menos privilegios, ¿no? O sea, algunos tips, por ejemplo, para conseguir dinero.
Wow. Yo creo que es aprender a buscar. Hay muchísima literatura en internet y acá creo que una persona dijo ayer algo en Twitter también, o en X, de que no me vengan con que hay mucho contenido en inglés. ¿Cuántas personas hablan inglés? Y es verdad. O sea, dije, yo empecé a tuitear en español únicamente porque alguien me dijo, ¿por qué no haces algo diferente? Y es porque todos ustedes solo publican en inglés. ¿Por qué no haces algo diferente y publicas en español, ya que no hay contenido fiable en tu área en español? Y yo, tienes razón. Te lo juro que escuché que me estaba regañando en este tono. Un mensaje bastante largo. Y dije, bueno, tienes razón. Hay que publicar cosas en español que tengan contenido. Entonces, pues sí. ¿Qué te estaba...? Perdón, se me fue el
¿cómo abrirse camino?
¿Cómo abrir adicional el camino? Te digo...
Y decías que había recursos, supongo que en español.
Creo que ese es mi consejo en general, aprender a conseguir información. Creo que no tengo más nada que aportar al respecto. Porque así lo hice yo, buscando cómo se hace esto. Y cómo... Fundraising calendar. Y hay tiempos buenos para levantar capital y tiempos no tan buenos, y siendo curioso. Yo creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar, aprendiendo a buscar información. Porque otro de que sepas prospectar, que sepas... No, es tan compleja nuestra industria y tiene ya tantos detalles técnicos que ya yo me he dado cuenta de eso. Todos los días que trabajo con mi portafolio digo... Y para mí esto es fácil, pero comunicarlo y decirle a alguien, debes de hacer esto y debes de ir a un evento de networking. Antes de ir al evento, identifica quiénes van a estar ahí, ve quiénes son sus caras, termina el evento, te vas acercando a ellos, platica con ellos, pero ya tienes que estar listo, tienes que estar listos para cerrar el asset. Y todas esas cosas, cuando te estés en una y un inversionista te quiera increpar de cómo te vas a tomar el mercado, polariza, cambia la narrativa. Esa persona ni sabe qué es facturar 150 $50,000 en un mes. Entonces, tú eres dueño de tu narrativa, no ellos. Todas estas cosas, y cuando lo van a poner a práctica, mira, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, por eso digo a la gente, miren, el mejor consejo que les puedo dar es que busquen, lean mucho y entrénense, ¿no? Practiquen. Y creo que así vas a poder tener un approach exitoso, digamos, en nuestra industria, entre comillas.
Algo que yo le aprendí en el mensaje, o algo que a lo mejor yo reflexioné en mi plática con José Bielma, ya me acordé de su nombre, un saludo, sí. Era sobre que a lo mejor a veces no nos damos cuenta que de cierta forma las dos partes están urgidas, necesitadas, ¿no? El founder necesita dinero y el inversionista necesita invertir, necesita gastar dinero para poder generar más dinero, ¿no? Y entonces, a veces el founder está de cierta forma muy penoso, ¿no? Voy a usar esa palabra, ¿no? Le da pena pedir, aventarse, quemar las balas, como decimos a veces en español. Y de cierta forma yo veo muchos inversionistas, ahora que lo reflexiono más, muchas posiciones, por ejemplo, de VC fundings y cosas así, que contratan gente de data analytics con el único sentido de poder medir mejor y poder encontrar más founders y más empresas en cuáles invertir, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de que existe una necesidad de ambos lados y a veces tú, pues, piensas que estás en una posición a lo mejor más baja que la otra persona, ¿no, Daniela?
Mira, wow, la pregunta está, el aporte está complejo para responderlo. Pero porque creo que tengo una opinión diferente. La gente, cuando tiene esas aversiones o esas penas que tú dices, mejor dicho, tú dices penas, yo digo que es aversión.
Ok.
Y que hay que trabajar mucho la aversión al rechazo, al fracaso.
Sí.
Y que hay que ser más temerarios y entender que la propuesta es tuya, pero que esas personas invierten porque tienes que ser un negocio. Y creo que antes de atribuirle a otro tipo de cosas, creo que cuando la gente está realmente preparada, no tiene esos miedos. Y creo que cuando la gente está verdaderamente preparada, lo logra. Por eso siempre escuchas a los inversionistas diciéndole a la gente, prepárense. Porque acabas de decir algo, hay gente buscando, ellos tienen el dinero y ellos tienen la necesidad. Sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Esa gente tiene exceso de deal flow, pero deal flow que no es tan bueno. Me pasa igual a mí también. Y yo no invierto cash, invierto mi tiempo, que es peor. Siempre le digo a los inversionistas, esto es peor, porque tu dinero, tú mañana tienes otra vez $25,000, $50,000 en la cuenta, pero tu tiempo nadie me lo va a recuperar. Y yo no voy a volver a tener chance de estar allí y de invertir mi tiempo en otras cosas. Pero esta gente tiene exceso de deal flow y no hay tanto deal flow cualificado que nosotros podamos decir, esto vale la pena invertir y se va a convertir en un negocio. Y creo que también eso es un consejo que me gustaría darles a los founders que escuchen esto. Prepárense bien, analicen si esto, háganse preguntas. Hay un documento que se llama Startup Checklist. Hay un libro, documentos, guías, pero son Startup Checklist, literal. Búsquenlo así. Y ahí te dice muchas cosas de, oye, esto es un negocio, esto no es un negocio, busca esto, analiza tu competencia. Y cuando tú entiendas que tienes un negocio y lo demuestres, allí ve a la industria, porque es lo que acabas de decir. Tienen dinero y lo necesitan colocar.
Sí. Oye, llevamos un buen ratito, pero espero que todavía tengas tiempo. Algunos de los puntos que ponías en otro tuit decías cosas que yo ni siquiera sé qué demonios son y quiero que me lo platiques. Dice, estrategias de fundraising. ¿Cuáles son esas, Daniela? Por ejemplo, ese es el punto uno que ponías ahí.
Estrategias de fundraising es tus estrategias para levantamiento, ¿no? Como tus términos de inversión, tu perfil de inversionista ideal, porque un perfil de inversionista ideal no es solamente alguien que invierta en ProTech o en HealthTech, es un inversionista que te aporte valor, que puede resolver problemas, que tenga network, que pueda hacer muchas cosas por ti, ¿no? Eso que antes lo llamábamos el smart money, todo este tema, ahora, ahora lo llamamos investor founder fit, ahora mark founder market fit, o sea, siempre estamos en estas cosas, ¿no? Whatever. Pero es esto, ¿no? Básicamente, que tú entiendas cómo vas a prospectar tus assets de inversión. Oye, necesito levantar 2 millones. Bueno, tienes que prospectar 4 millones, el doble, o 6 millones. Ah, ¿por qué, Daniela? Para que tengas un mayor porcentaje de conversión. Daniela, ¿y cómo se prospecta esto? Bueno, tienes que ver cuál es el ticket mínimo. Si el inversionista invierte de 500 a $1,000,000, esos son los que vas a acumular. Entonces, es con base en su capacidad de desembolso. No te puedes, por ejemplo, levantar $2,000,000 y prospectar a puro micro VC. O sea, ¿sabes? Los fondos tienen sus tamaños, ¿no? Megafondos, microfondos, ¿sabes? No sé si sabías eso, pero los fondos tienen sus tamaños. Y pues también con base en tu estrategia de recaudación tienes que saber qué tipo de fondos prospectar. ¿Por qué? Porque un micro VC, por ejemplo, te invierte $50,000, $25,000, $100,000, pero tú tienes una ronda de $3,000,000. No, no te va a convenir puro prospectar $25,000 porque te va a atomizar el cap table.
Claro.
Entonces, todo ese tipo de cosas es las estrategias de fundraising, básicamente, lo que hacen conmigo. Mira, hasta se me brilla a los ojos, me emociono porque es lo que hago todos los días.
Oye, está muy interesante y creo que son muy buenos puntos que a veces lo que yo pienso es, o lo que entiendo es, piénsalo, ¿no? Piénsalo antes de que simplemente digas, pues necesito dinero. Sí, necesito dinero, pero ¿de cuál? ¿De qué tamaño y de quiénes, no? O sea, dinero, hay dinero por todos lados, pero piensa cómo lo vas a acomodar, ¿no?
Porque si no... Exacto. ¿Y qué vas a hacer? Porque eso es otra cosa, le preguntaron a Andrés Bilbao. Lo cito mucho porque sabes que todo el tiempo está dando fundraising hacks y todo esto. Y una persona le preguntó, oye, tengo que hacer un plan financiero. Y el hombre puso esta cara y creo que recuerdo que bajó la mirada así y dijo, ¡claro que lo necesitan! ¿De dónde sale la necesidad de inversión del plan financiero? Entonces, imagínate esto, estamos en nivel. ¿Y sabes qué he visto y qué me he dado cuenta? Los VCs no tienen la responsabilidad de educarte. Ellos tienen la responsabilidad sí de decirte si tú haces fit o no con la firma. Y si te puedo invertir o no. Pero no es la responsabilidad de ellos educarte. Y Natalia González, la de la neta VC, dijo en estos días, todos deberían casi que dar feedback y tal. Y le hice un comentario así enorme. Y me dice, gracias por todos tus comentarios. Voy a responderte en inglés porque si escribo y me responde un poco de cosas. Y yo, no, mira niña, no. Imagínate 500, ve 10,000 empresas, 8,000 empresas, 3,000 empresas. A mí yo conozco cerca de 3 founders nuevos por día. O sea, y yo no soy un VC, yo soy la persona que te prepara para ir a la guerra, que te prepara para ir a los Juegos Olímpicos, just that. Y si yo veo ese flujo de deals, que es para mí insignificante para...
Claro.
Estos días cambié mi username en Instagram y puse Prime for Deal Flow. Así como el de la cuenta Prime for Exits, pero yo estoy Prime for Deal Flow, ¿no? Porque digo, necesito ver más empresas. Pero no hay chance. No hay chance de darles feedback a todas.
Claro.
No hay chance de nada. Entonces es como que... Y hay muchas de paso que ni siquiera son startups, ni siquiera son empresas de tecnología. Imagínate el desconocimiento tan complejo que hay, que hay gente que tiene una frutería y va y le picha a Sequoia. Y dices, ¡wow! Una vez conocí un caso así y le dije, mira, nada más te respeto por tu actitud, porque tú tienes una distribuidora de frutas.
Claro.
Y le pichaste a Sequoia. ¡Wow! Felicidades, amigo. Eso es cuestión de actitud. Eso es lo que hace que la gente levante capital. Actitud, 100%. Me parece.
Oye, Daniela, ¿qué es un data room?
Un data room es la sala de datos. Como supuesto, okay. Si estuviéramos antes de la tecnología, estuviéramos en un archivo, ¿sabes? Estos archivos.
Okay.
Entonces eran carpetitas donde metías todo y ponías a buscar así, ¿no? Con base en etiquetas de nombres arriba, sí, de las carpetas, de los folders, ¿sabes? Había, sí, ¿qué, sí, era ese folder? Y abrías ese espacio y había muchos documentos. Eso es un data room. Es donde va a ir alojada toda tu información técnica, financiera y legal. Hoy estoy montando uno que voy a entregar después de que salga de este podcast. Me toca entregar un data room, porque el hacer un buen data room es lo que hace que superes rápidamente un due diligence y el inversionista te diga si vas para el baile o no vas para el baile. Si tú quieres... Ojo, esto va a consejos para founders subestimados. Para los founders élite, no. ¿Ok? Esto no aplica. Ustedes les perdonan que no estén preparados.
Sí, con un PowerPoint, ¿no?
Un PowerPoint, un Word funciona. Sí. Un deck sin un slide de equipo funciona, ¿no? Sí. Básicamente, para el data room, yo creo que consejos muy importantes. Técnico. El deck, hagan un deck, un long deck, un integral, hagan un teaser, hagan un investor FAQ, un documento de preguntas y respuestas frecuentes. Esto también lo montan ustedes, los founders lo montan conmigo. No es frecuente que traigan esto de cajón, su plan financiero, algo que se obvian mucho, los estados financieros, pero mensuales, no anuales. Si tienes más de 3 años, pues ya anuales, pero si no, mensuales, es algo en los que siempre los increpan en due diligence y nunca lo tienen. Los documentos de incorporación, actas que hayan hecho, etcétera. Por ejemplo, si van a levantar algo que tienen, un valor que tienen conmigo, es que nosotros prospectamos en Estados Unidos, en Latam y en Europa. Y para, por ejemplo, para levantar capital en Estados Unidos, tienes que estar incorporado en Estados Unidos.
Claro.
Si no lo has hecho, o lo hiciste mal, tienes que hacer esta...
Digo, este claro, mismo, como si fuera algo obvio, ¿no? Pero, sí, pero lo dices y digo, claro, suena... makes sense,
sí,
¿no?
Para la gente no es obvia, pero no solo...
Sí, yo dije claro, pero realmente no lo había pensado, ¿no?
Tienes que estar en Estados Unidos y adicionalmente tienes que tener una estructura que llaman FLIP. Conde, el de Novus Concilium, hace poco publicó una guía muy interesante de Flick. Astellaris también habla de manera muy interesante, integral, de lo que son estas estructuras, porque de repente vienen y se incorporan aquí, se incorporan en México, pero se incorporan con sus propios nombres y no hay ninguna vinculación legal en estas empresas. Y dice, ¿y cómo hiciste esto? Ah, no, me metí en Clerk y estas cositas y lo hice. No, miren, esto tiene su tema, esto tiene su ciencia, muchachos. Otro consejo que me gustaría darles en este podcast, por favor, busquen asesoría legal. Antes de cerrar un deal con un inversionista, busquen asesoría legal, porque los inversionistas pueden poner términos muy... Eso es algo que van conmigo, lo llevan conmigo de que, oye, Daniela, ¿qué significa este trato? No, mira, esto es esto, 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 y esto es todo lo que te puede pasar en el futuro. Y no es asesoría legal, pero... También les digo, y ve con el abogado y consúltale si la estructura tiene sentido o no, ¿no? Porque solo tu abogado sabe cómo está tu empresa constituida tú y yo no hago el due diligence legal, ¿no? Si además les cobráramos a los founders un due diligence. Antes yo lo intenté en este modelo de negocio y no funcionó, era muy caro. Sí. Entonces era como que, no, prepárense y cuando ya tengan a los inversionistas allí un term sheet, voltense directamente con los abogados. No improvisen en esto. He tenido founders que cierran unos tratos que los diluyen increíble. Y recuerden otra cosa, otro hack de nuestra industria. No les gusta ver los cap tables atomizados. Y a los inversionistas les parece quizás un red flag que haya que reestructurar cap table, es decir, tu estructura corporativa, todo esto lo tengan que reestructurar para entrar porque tomaste malas decisiones al principio.
¿A qué te refieres?
¿Cómo?
¿Cat tables? ¿Qué dijiste? ¿Qué es eso?
La tabla de capitalización es los accionistas.
Ah, cap table.
La tabla de capitalización son los accionistas que tengas en las distintas series, ¿no? Lo que cambia son los derechos corporativos, sí, y los derechos económicos con base en los tipos de acciones. Pero hay gente que mete personas que dicen, ay, eventualmente cuando iniciaron, te doy $50,000 y le diste el 50% de tu empresa. Coy. No, esto no, esto ya me ha pasado, ¿viste? Que le he dicho a founders, mataste a la empresa antes que naciera. Entonces es eso, solo tener mucho cuidado con esas cosas, prepararse muy bien y practicar antes de acercarse a sus inversionistas correctos. Vas a escuchar o vas a ver que siempre estoy hablando de los inversionistas correctos. ¿Qué carrizo significa eso? Pues los inversionistas que hagan match con tu visión. Ahí ese es el famoso investor-founder fit. Que estén alineados con tu visión, que tengan la cantidad de dinero que necesitas, que tengan la capacidad de resolver problemas, que su capital relacional lo pongan a disposición y a tu servicio, y adicionalmente que puedan hacerte follow-on, que follow-on, que puedan invertirte en unas rondas futuras o puedan liderar tu estrategia de inversión. Y otro consejo que le doy a los founders antes de meterse a estas aceleradoras, a 500, a YC. Bueno, YC sí la recomiendo porque te dan unas valuaciones totalmente
padres.
Sin sentido. Que, ojo, eso no garantiza absolutamente nada, pero al menos te dan $500,000 y tienen una red enorme. Y hay algo que me encanta de
newsletter.
Y es que procuran lo mismo que hago yo, un círculo virtuoso. Bueno, yo hago lo mismo que hacen ellos, mejor dicho. Es lo que aprendí de ellos, a generar, de Paul Graham, ¿no? A generar un círculo virtuoso alrededor de tu propio portafolio para que todas puedan levantarse juntas. Esto me encanta. Pero le digo a los founders siempre, oigan, no se metan en programas de aceleración. Les voy a dar un mejor consejo. Búsquense a un lead investor, a una persona que lidere su ronda. Si ustedes se consiguen a un lead investor, ustedes no necesitan meterse en estas aceleradoras que te quitan.
Es como ir a la escuela, ¿no?
10% de tu participación por $80,000 o por $60,000 o por $100,000. Este va a ser mi comentario polémico de este podcast, que no sé si lo voy a poder compartir ahora, pero siempre lo hago. Pero
ya lo marqué.
Muchachos, no apliquen porque esto también puede afectar su futuro recaudando capital con fondos en forma, básicamente. Y es algo que he visto tanto últimamente, lo de las aceleradoras.
No les gusta, ¿no? Sí.
Me causa pánico y le digo, ¿cómo te van a quitar a una valuación de menos de $1,000,000? ¡Estás loco! Y la gente y los founders creen que lo necesitan porque es una proyección, ¿no? De marca, de nombre, etcétera.
Claro.
Y les digo, miren, búsquense a un lead investor y a un asesor de negocios, punto. Que te ayude a hacer procesos y todo eso. Yo no quebré ninguna de mis empresas y yo no pasé por una aceleradora. Yo tuve buenos advisors, 100%. Y eso creo que hace muchísimo la diferencia. Y no te diluyes, un advisor le pagas. No le das equity,
claro.
Te ayuda a crear tus procesos, te ayuda a entender cómo tu parte comercial tiene que estar alineada con tu parte financiera y operativa. Eso lo aprendí yo de un advisor. Yo tengo advisors. No una aceleradora que me esté allí y me quite 10% de mi empresa por $2 que me va a llevar un one way de 3 meses. No, no, no. No.
Eso yo le preguntaba un poco a José Bielma, que si había mejorado esa perspectiva que a lo mejor teníamos personas que no estamos en la industria, yo no estoy en la industria de fundraising y de inversionistas y de founders, pero había estado leyendo mucho de que de cierta forma muchísimos fondos, muchísimas aceleradoras, muchísimos angel investors se habían aprovechado de muchísimos founders con porcentajes muy altos y muy poco dinero. Y él me decía que él creía que esto ya no estaba pasando tanto, ¿no? Que
solo pasa con las aceleradoras y los ángeles sofisticados.
Él decía que el mercado se estaba ajustando, que sí, sí fue, pero que a lo mejor estaba cambiando. Pero pues no, yo creo que en todos lados siempre va a haber alguien que busque pues
pero
sacar más provecho,
pocos,
¿no?
Pocos, una vez lo escuché de un shark, de estos sharks, yo le digo shark tans, sí. Y la gente cree que es que lo escribo mal tan. No, es una broma. Shark Tans, ¿no? De tans, de gracias.
Sí.
Entonces bromeo siempre con esto. Este tipo de gente, ¿no? Estos Shark Tans. Esta gente por lo general no es tan sofisticada en Venture Capital. Me encanta la temporada de ahora porque está Carlita Bergman, que viene de nuestra industria. Oso viene de nuestra industria. En estos días hice un comentario muy interesante. Oso dice, bueno, pero es que la mayoría de la gente que va ahí no va a pedir Venture Capital, pues. Entonces, tenemos que verlo con una perspectiva diferente. Creo que me encantó eso porque dije, ¿por qué inviertes? ¿Por qué traes a gente de Venture Capital a algo que no es Venture Capital? Entonces, me gustó esa observación de que el tipo, oiga, no nos juzguen, porque eso es algo que nosotros no solemos ver. Y Oso tiene un fondo. Viene de Venture Capital. Entonces dije, bueno, esta temporada aquí quizás me parece más interesante, pero por lo general, los Sharta, un Elías Alut, ¿no? Una vez escuché un caso que estaba quitando por 10 millones de pesos a alguien, una participación accionaria brutal, y le digo, oye, sincérate con él y pregúntale si conoce o no el asset class, esto es un asset class. Y la persona le dijo, mira, no, discúlpame si hicimos, me gustó esta actitud reflexiva de que disculpa si te dimos un deal que no era óptimo, no era justo para ti, nosotros no entendemos muy bien este asset class, conversemos. Eso, pocos inversionistas hacen eso, y menos gente rica. Y me encantó esa experiencia vivirla, porque me decían en los founders por un lado, ¿pero qué le digo? Pero no, me da miedo, ese señor me da miedo, no sé qué tal, es muy poderoso. Y yo, no, dile esto, esto y esto. Y llegaron a un trato. Porque eso es lo interesante, ¿no? Y además es lo más lindo de mi trabajo, siendo ser fixer, que es lo que realmente soy, una problem solver, ¿no? Y el fundraising es un problema, no tener dinero es un problema. Entonces, esa es la parte creo que más linda de mi trabajo, cuando llevas a los founders y a los inversionistas a conversar y a llegar a un acuerdo óptimo para las dos partes. Y eso también es un objetivo que yo tengo cuando trabajan conmigo, cuando son mis founders y mis clientes.
Ok, ya te voy a dejar que regreses a tu día laboral. Daniela, tengo últimas dos preguntas. Preguntamos en Twitter qué les gustaría que preguntáramos en este episodio. Por ahí dice Santiago Salcedo F, @ Santiago Salfore, dice, ¿cómo conseguir inversión inicial? Para un founder no privilegiado, el capital inicial es problema porque no lo tiene y eso le reduce el tiempo de vida casi cero, ¿no? ¿Algún otro consejo?
Si no tienes una red, un network que pueda darte $25,000, ojo que no es tanto, que pueda darte $25,000, ahí sí te recomiendo 100% que vayas a una aceleradora, que vayas a una incubadora. Te voy a dar un dato muy curioso. Y las personas que me están escuchando me pueden contactar y me pueden pedir estas bases de datos. Hay una plataforma específicamente que acumula todas las aceleradoras del mundo. Todas, la mayoría de las universidades de México y del mundo tienen incubadoras.
Sí.
Si tú consideras que no tienes, que no sabes cómo empezar, que no sabes cómo tener un acceso a redes y a todo esto, 100% las aceleradoras y las incubadoras es una buena opción. Si no puedes desdoblar tu propia red, ¿y qué es desdoblar tu propia red? Eso, que tú identifiques quiénes son tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de universidad que puedan ayudarte a fondearte y a darte $10,000, $20,000 y así juntar un capital inicial para. Y sobre bajo qué condiciones hacerlo, ahí también, como instrumentos de inversión, notas convertibles, SAFE, Novus Concilium tiene hasta formatos estándar para hacer este tipo de negociaciones. Entonces, yo recomendaría 100%, si no tienes esa pista de cómo hacerlo, incubadora, aceleradora.
Úsalas.
Y si no sabes, evidentemente, cómo desdoblar tu propia red. Y también inversionistas ángeles. ¿Cómo conseguirlos? Vayan a los eventos de nuestra industria. Sí. Hay muchos eventos siempre. Vean quiénes van a ir, quiénes van a ser los speakers. Investiguen a quién sigue esa gente, de qué habla esa gente. Todas esas cosas, vete involucrando, empapándote de lo que es ese entorno y eventualmente vas a llegar a la persona correcta que va a ser esa persona correcta. Lo vas a saber.
Ok, sí, justo algo así me dijo José, ¿no? O sea, no existe un catálogo ni, y me dijo, hay por ahí una plataforma, pero pues nada, como ir a los eventos, conocer gente y así para poder generar esas conexiones.
Bolivia, Evenbrite, Twitter, sí. Métanse en Twitter. Mucha gente en Latinoamérica dice, yo no uso Twitter, de los mismos de nuestra propia industria. Yo no uso Twitter.
Usemos LinkedIn.
Si tú no estás en Twitter, tú no estás en nada, ¿ok? Pero LinkedIn también se pueden enterar por eventos por allí, pero Evenbray es un buen punto de partida, Boletia, Luma salió ahorita nuevo y Luma también te manda eventos con base en los intereses que establezcas. Hay muchas opciones para ir a eventos. Mosca con esto, ojo con este consejo, porque mucha gente se vuelve luego cocteleros, ¿no? Y van a todos los eventos y tú,
claro.
No, ojo, elijan muy bien en qué eventos se aparecen. Ojo, no se prostituyan. No pierdan el tiempo, porque muchos de estos eventos solo te hacen perder el tiempo. Yo elijo muy bien en qué eventos me aparezco.
Eso es cierto.
Porque pierdes un montón de tiempo, no ganas nada, no sacas nada, no sacas ni un buen contacto y dices, ¿para qué perdí mis 2 horas de vida acá, 3 horas?
Ni buenos tragos.
Yo soy muy fastidiosa con eso. No, como dicen ustedes, mamona. No, mamona no. Pero sí elijo muy bien. Lo escuché de mis amigos de MD Partners y me dicen, Daniel, hay que elegir muy bien los eventos. Sí, ya tienes toda la razón. Hay que elegir muy bien dónde te apareces, porque muchas veces es solo una pérdida de tiempo.
¿Qué te iba a decir? Última pregunta por ahí. Cuando ponías estos puntos, Abnitore con Falonieri, decía la importancia, a lo mejor, o qué consideras tú de cómo prospectar y cómo llevar un buen y efectivo CRM.
Creo que ya hablamos ahorita más adelante. Nos conocemos, Amintor y yo. Ah. Nos conocemos bastante. Saludos, amigos. ¿Cómo prospectar? Justamente, entiende en qué stage estás. Entiende qué necesito, de qué tipo de values necesitas que te aporte tu inversionista. Un punto de partida. Hay muchas listas de inversionistas en internet. Está también Fondersuite. En estos días Derek Watson, prácticamente, esto no debería decirlo porque lo podría meter en un problema, pero la comunidad de Derek Watson hizo una versión gratuita de Crunchbase, ¿no? Lo automatizó en Excel. Entonces también pídanme recursos a mí también. Me dicen, Daniela, dame tu recopilación de listas de inversionistas. Se las doy, hay muchas y yo las tengo todas recopiladas en una un Word. Que prospectar bien, tamaño de fondo. Ese es el tip que ya te di de que si estás levantando 2 millones, prospecta para 4 millones, el doble. Ser muy cuidadosos con las estrategias de seguimiento. Está preparado, no hables con inversionistas si no estás listo, porque literal automáticamente cuando prospectas con base en un buen match y te acercas a la persona y no estás lista, ¿qué más te la hace? Entonces, claro, mucho cuidado con eso. Y también les recomiendo que prospecten en 3 niveles de matchmaking, ¿no? De buen match. Hay un good match y un estándar, y el estándar es básicamente que son los fondos agnósticos. Los fondos agnósticos siempre deberían ser su plan B. Esto es un consejo que, perdonen amigos que tengan fondos agnósticos, los quiero a todos y los respeto a todos, pero evidentemente es mejor buscar fondos que estén más especializados en la vertical en la que estés. Y eso es llevar, y activar de 5 a 10 assets por semana a la vez, con calma, no activar a 100. Y un consejo también muy importante, por favor no manden mensajes en cadena y utilicen icebreakers personalizados. ¿Por qué te estás acercando a mí? ¿Por qué tu empresa me sirve a mí como inversionista con base en mi portafolio? Cuando escuchas a estos inversionistas diciendo, haz tu chamba, haz tu chamba, haz tu chamba, se refiere a esto. No me presentes cosas que no tienen nada que ver con mi firma y mi tesis de inversión. Claro. Ese sería el consejo más importante.
Y además, como dices tú, ¿no? Quemas los assets, quemas las balas, lo decía yo.
La gente se olvida, 8 horas después ya ni se acuerdan quién eres tú. Vuelves 15 días después y dicen, ¿quién eres tú? ¿Me presentaste tu empresa? ¿Dónde? ¿No? Eso es lo que pasa, muchachos. Tengan, muchachos y muchachas, tengan esto en cuenta. Si no estás preparado para abrir el asset, en 48 horas, los de The Venture City dicen que en 72 horas se olvidan de ti. Entonces, por eso es tan importante. Prepárense antes de. Y si no saben cómo prepararse, pues escríbanme en Twitter. Ajá, Dajopri, arroba.
Excelente. ¿Alguna última conclusión, Daniela, antes de pasar a la sección de Tech Twitter?
Creo que les di muchísimos consejos. Sí. Creo que ha sido la mejor entrevista ever que me han hecho, porque estoy dejando tanto contenido de que seguro eventualmente alguien va a levantar capital y va a volver a escuchar el podcast de Daniela. Dijo esto alguna vez. Entonces, gran entrevista. Muchas gracias. No tengo tips adicionales.
Perfecto. No, sí, yo creo que incluso ese último comentario fue oro molido para quien sea que lo escuche y que necesite y que sea un fundraiser, digo, un founder menos privilegiado o semi-privilegiado. Pues vámonos a Tech Twitter, Daniela. Fíjate, yo escogí en esta, como te platicaba por mensaje, cada quien trae un tweet, lo platicamos brevemente. En esta ocasión yo traje un tweet de Jason McCrary, su arroba es Gone Dark. Yo lo conozco en persona. Hace años nos vino a dar un curso en la empresa en la que yo trabajo. Y él tiene un producto técnico muy exitoso que te ayuda a hacer upgrade de versión de un framework que se llama Laravel, ¿no? Y él decía, me gustó la conferencia de Aaron, otra persona de la comunidad de Laravel, en donde utilizó la palabra suerte en su plática en la Laraco, ¿no? Creo que a veces mucha gente exitosa tiende un poco a ignorar el valor o el rol que juega la suerte en tu camino, ¿no? Y yo creo que la suerte siempre es un factor. Y él platica un poco de que este producto, pues, lo pichea en una conferencia y ahí estaba enfrente el fundador de Laravel y dijo, claro, ese es un producto que tienes que hacer, que puedes vender. Y gracias a esa suerte y que él se lo promocionó, pues, le fue bastante bien, ¿no? Entonces, pues, yo sí creo que la suerte juega también un factor mucho en el éxito. Y no sé, ¿tú qué opinas, Daniela?
No sé si, no, creo que voy a caer en ese cliché de que no creo en la suerte, pero sí.
Sí.
Hay veces que hay tantas cosas que tienen que suceder para que tú te encuentres con la oportunidad en el momento correcto.
Sí.
Y yo creo que el consejo que les voy a dar, en más que un tema de suerte o no, aprovechen las oportunidades. Eso es suerte. Cuando te llegan las oportunidades que ni siquiera te das cuenta, literal, de, piénsalo en una cosa sencillita, te quisiste un día, estaba sentado en una plaza, para mí plaza es un parque, ¿no? Esto,
sí.
Ustedes, para ustedes son otra cosa, para mí es un parque. Y piensa, ¿no? Antes que fumaba cigarrillo, me quiero fumar un cigarro. Y lo pensé ahorita. Y en ese momento pasó la señora que vende cigarros. Y dije, ay, me va a flojera pararme, espero a la próxima. Y la próxima no volvió a pasar nadie vendiendo cigarros. De eso, a eso me refiero, de aprovechar las oportunidades.
Claro.
Cuando se te presentan, no la subestimes. Ah, si sea, te estoy invitando a comer helado mañana en el mall de tal. Nunca subestimes las oportunidades, porque no tienes ni idea todo lo que te puede pasar y todas las puertas que se te pueden abrir, hasta por ir a comer un helado en una tarde donde tú dijiste que no querías salir.
Claro. Perfecto. Y yo también pienso que la suerte existe y que además la suerte se trabaja, ¿no? Por ahí igual en un podcast, en este de Reid Hoffman, decía que la suerte se trabaja, ¿no? Y vienen sus conceptos de que los sistemas, etcétera. Porque también hay que estar ahí, para estar ahí, pues tuviste que haber tomado muchas decisiones antes, ¿no? Tu tweet, Daniela, es tuyo y dice, lo leo. De acuerdo al fundraising calendar, viene el segundo mejor shot del año para hacer fundraising. Este rush empieza en septiembre. Es decir, para los que necesitan levantar capital y no han empezado a prepararse, a partir de ahora les queda menos de 40 días para estar listo. Y eso lo publicaste hace como 15 días, el 17 de julio. ¿Qué es esto, Daniela?
El fundraising calendar es los mejores momentos del año para levantar capital. Con base en mis 7 años de experiencia haciendo esto, solo el año tiene 2 momentos importantes para levantar capital. Es el primer Q del año a partir de febrero y el último Q del año, que el último shot mejor dicho, yo llamo, los llamo shots. El primer shot es a partir de marzo, abril, mayo, creo que hasta junio puede ser. Y el segundo shot empieza en septiembre hasta noviembre. Entonces son esos dos momentos muy importantes del año para levantar capital, y no sé por qué para la gente no es tan claro esto. Yo porque soy una obsesiva en identificar patrones.
Claro.
Y básicamente es lo que he visto los últimos 7 años de mi vida, que me he dedicado a hacer esto, todos los días de mi vida, hacer fundraising. Y esas son las fechas. Hay mejores tiempos y peores épocas para levantar capital. Por eso hay founders que dicen, ¿qué pasa? No pasa nada. Nadie me responde. Y activaron la ronda en diciembre. No, ¿okay? No funciona así. Somos personas normales que tenemos familia. Bueno, yo en mi caso no, pero la mayoría de la gente de mi industria tiene familia, tiene hijos, todas estas cosas, se van de vacaciones de verano. Ahorita, por ejemplo, todos están de vacaciones. Es inútil hacer algo porque todos están de vacaciones. Entonces mis clientes, sáqueme ronda. No, no vas a salir a ronda porque no, es inútil. Y yo no hago esfuerzos inútiles. Yo soy una persona mucho más estratégica pensando que ejecutando. Ley de Pareto, ¿no? Paso 80% pensando, claro. 20% ejecutando, porque en mi carrera, al menos cuando yo lideraba las rondas, nunca le he presentado una ronda a más de 30 inversionistas, de verdad. Eso, wow. Eso es hacer una buena prospección.
Excelente, excelente, Daniela. Pues muchísimas gracias. La verdad es que no había pensado en este calendario. Pensé que a lo mejor nada más aplicaba para estas aceleradoras, ¿no? Que sí tienen estos baches, pero bueno, también.
Sí,
también
fíjate para... que ahorita hay una aceleradora que lanzó un programa de fundraising. Y le dije, el muchacho me dice, pero son 6 meses. Le dije, exacto, cuéntalos. Desde que te activas hasta que sales a ronda, vas a aprovechar el primer shock del 2024 a la aceleradora. Está bien lo que están haciendo. Creo que acelera la TAN, algo así. Les dije que los topos hacen similar a lo que yo hago también. Tienen un servicio, pero ellos tienen fondo. Entonces, justo creo que es acelera la TAN. Y el muchacho me dice, pero no, el programa es para el próximo año. Le dije, claro, porque él va a aprovechar esta época para prepararte. Claro. Y el próximo año es que el programa te lleva a fundraising porque es el primer buen shot del año. Está bien la planificación de la aceleradora.
El slingshot, ¿no?
Pero por el desconocimiento de los founders del fundraising calendar, es como que no, por eso no asocian de qué es esto. Y se desgastan y se desgastan. Y creo que esto es uno de los procesos, como founders, el fundraising es uno de los procesos más difíciles y dolorosos que vas a pasar en tu vida. Y ya para mí no, porque pues ya lo he hecho tantas veces que ya con un founder mío que ya está en ronda, ya hemos recibido 2 no. Y para nosotros es, relájate, cálmate, eso no importa. Normal. Sí, porque es normal. Y adicionalmente siempre lo digo, el inversionista que dice no, y con esto cierro mi participación, sobre este bloque, el inversionista que dice que no te enojes, no te pongas triste, no te sientas frustrado. No era la persona correcta para ti, 100%.
Claro.
¿Okay? No era el inversionista correcto, por eso tenía que pasar. Y pues...
La terapia también para los founders y los inversionistas, ¿no, Daniela?
¿Qué momento de salud mental? Porque sé que hay muchos, hay una founder me dijo ayer algo de que tengo un miedo escénico de salir a levantar, y le dije, no, lo que tienes, claro, es miedo al rechazo y a fracasar. Y eso, ¿sabes qué? No importa, porque eres talentosa, tienes un buena o buena empresa, y pues just that, y eso es lo único que importa. Lo demás, de que te van a decir que no, por supuesto, claro, es como las citas. Si tú estás en citas, no todas las personas van a ser ideales para estar contigo. Tienes que pasar por muchos, no me interesa salir contigo, no me interesa salir contigo, hasta que encuentres a esa persona ideal. Es exactamente lo mismo. Creo que la relación con un inversionista va a durar más de lo que dura ahora, en promedio, un matrimonio moderno. Entonces, tómenlo muy en cuenta. Son relaciones que van a sostener por los próximos 5, 7, 10 años. Y es muy importante que pues haya ese fit entre ustedes y los inversionistas. Porque si no, pues imagínense, esto va a ser un cuento de terror. Por eso siempre les digo, agradezcan cuando les dicen que no, porque no eran inversionista correcto, okay, para ti.
Oye, pues muchísimas gracias, Daniela, por haberte animado a participar. Muchísimas gracias a todos también los que llegaron hasta esta parte del podcast. No sé si quisieras agregar algo más antes de irnos, si nos puedes decir cómo pueden saber más de ti, tus redes sociales. Yo de todas formas las voy a dejar aquí en las notas del podcast.
Prepárense. El proceso de fundraising es un proceso muy duro, pero es un proceso de autoconocimiento. Aprendes muchísimo sobre tu empresa, sobre tu organización, sobre tu equipo. Aprendes sobre lo que tienes, sobre lo que no tienes. Reflexionas sobre si tienes un buen modelo de negocio o no. Creo que es un proceso para mí, de acuerdo a lo que he visto en mis clientes, es un proceso de autoconocimiento necesario, doloroso, porque todos los cambios representan muchas veces sacrificios o significan dolor. Y creo que es un dolor y un sacrificio muy interesante, porque recuerden que el capital de riesgo, esto es un asset class que sirve básicamente como un medio y no como un fin. Esto es muy importante, es un medio, no es un fin. Levantar capital, a la industria no le gusta salvar a nadie de la muerte. A la industria le gusta invertir en personas exitosas o en negocios exitosos que tienen el potencial de devolverle la inversión a sus inversionistas, el PIS. Recuerden que los fondos son administradores de capital, que los fondos no, ese no es su dinero, ellos están jugando con el dinero de otras personas. Por lo tanto, tienen un deber fiduciario. Es decir, no es que te quiera decir que no porque estás en Uganda, sino te voy a decir que no porque mi deber fiduciario solo me permite invertir en América Latina. Solo tengan en cuenta, sigan el podcast, el newsletter de Natalia González de la Neta VC. Creo que está Natalia haciendo un trabajo increíble hablando sobre la industria, sobre las buenas prácticas y sobre cómo funciona un fondo. Tengan muy en cuenta este newsletter cuando vayan a levantar capital, porque allí ella te explica esto. No es esto. Esto funciona de esta manera. No es que sean malos, no hay chance, no hace fit con la tesis. Pregúntame esto, pregúntame en qué ciclo de vida estoy, pregúntame si estoy cerrado, si estoy invirtiendo, si estoy evergreen. O sea, son tantas cosas, pero afortunadamente ya hoy hay más literatura interesante que podemos consultar, y una de ellos es definitivamente el startupiable, que hay cosas que no estoy de acuerdo con Enzo, pero hay startupiable tiene contenido interesante, pero creo que el que recomendaría ahorita de cabecera 100% es el de Natalia González de la Neta VC.
Aquí dejo los links también para que lo sigan, para que se inscriban al newsletter. Mil gracias, Daniela, fue un gustazo, repito, tenerlo.
Gracias a ti, Mariana. Fue
muy productivo. Y yo invito a que sigan el podcast en nuestras redes sociales, también en Twitter, en Instagram, nos encuentran como @chilemoletech. Muchos clips de este en video va a estar en YouTube, en mi canal personal, y muchos clips los voy a poner también en TikTok. Creo que valen muchísimo la pena ahí para que dejen comentarios o cancelen a Daniela. Y pues bueno, no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos, y si no les gusta, recomiéndenlo a sus haters más cercanos. Gracias.